Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Saludo con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Los teléfonos a sus órdenes en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Vamos con el resumen en materia nacional. Transportistas anuncian bloqueos en la red carretera nacional el próximo lunes para exigir seguridad. Advierten con colapsar la actividad logística del país.
A toda la ciudadanía, a todos los mexicanos que no salgan ese día porque no va a haber paso. Principalmente a los operadores, a todos los transportistas del país, a que no saquemos un solo viaje.
Sin novedad, termina el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. La presidenta Sheinbaum rechaza la violencia.
El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituya la justicia se equivoca.
Aprueba el Senado ley para combatir extorsiones. El documento regresa a la Cámara de Diputados. Suma el país 23 muertes por sarampión desde el inicio del brote en febrero pasado. Permanecen activos 74 casos en 6 estados. El Congreso de Durango aprobó la llamada Ley Nicole, una reforma que prohíbe los procedimientos de cirugía estética en menores de 18 años. Entre enero y octubre de este 2025, las aseguradoras han pagado 8.004 millones de pesos por daños derivados de fenómenos hidrometeorológicos. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, antes de que vayas con la inseguridad, sí me gustaría que comenzara, que nos informaras, por favor, al respecto de lo que señaló hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, en torno a Tiza, porque puso a la gente realmente, pues la enloqueció buscando módulos para poder realizar su trámite del 50% de descuento en las tarjetas Mi Pasaje. Nadie sabía, nadie supo qué pasó, qué sucedió, en dónde. Sabes que fue un descontrol total y prácticamente un mes después es como que todo mundo empieza a reaccionar.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, hoy finalmente habló el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en torno pues a esta inoperancia de los módulos de TISA para que la gente haga sus trámites con esta tarjeta de descuento para el transporte público. Y mira, terminó aceptando que pues prácticamente la empresa TISA les metió gol, porque si hay un contrato que se sigue revisando, dijo el gobernador, pero también pues la empresa dejó abandonado los módulos, dejó sin operar estos módulos, sin avisar a la autoridad, y parece que nadie se dio cuenta, salvo los usuarios que fueron los afectados, porque después de tantas semanas de que no están operando, pues bueno, ahora sí como que le pidieron, oye, pues tienen que operar, y dice el gobernador que ya empezaron a operar algunos. Yo la verdad tengo mis dudas, no sé si el auditorio pues incluso nos pudiera constatar eso que dice el gobernador, de que sí están ya operando algunos o comienzan a operar algunos. El tema, dice, es que quitaron los módulos sin haberles avisado, esta empresa TISA, diciendo que iban a instalar un servicio electrónico a través de una plataforma que finalmente no les funcionó, y dice, les exigieron que la empresa pues regresara estos módulos para poder atender a la gente. Lemus Navarro también aseguró que poco a poco estos se han ido reinstalando. Insisto, esto no me consta, habrá que hacer un recorrido mañana para ver si esto es efectivo o no. Por lo pronto, pues creo que la gente sigue sin poder realizar este trámite. Ya lo había declarado Diego Monraz ayer, que bueno, pues finalmente esto era temporal, pero el contrato se sigue revisando y la gente sigue sin poder ser atendida en estos módulos para hacer los trámites correspondientes, principalmente las tarjetas que tienen que ver con el 50% de descuento. Es, Meche, lo que declaró hoy el gobernador de Jalisco.
Bueno, perfecto, pues, pero pues ahora resuelvan, por favor, el tema. Como bien dices, esperamos que la audiencia nos ayude a saber si efectivamente ya comenzaron a regresar esos módulos, si no para decirles, pues resulta que siempre todavía no. Así es de que si le ponen un poquito de prisa, se los vamos a agradecer.
Mañana le echamos un recorrido, Messi, y sacamos las cosas como son, a ver si es cierto que están operando ya, por lo menos alguno de los muchos, ¿no? Ya con uno ya podríamos pensar que sí, efectivamente, están regresando paulatinamente. Creo que si se fueron sin avisar y dejaron abandonados todos, sin importarle la afectación al público, así mismo deberían de regresar todos, y no paulatinamente.
Bueno, pues el gobernador dijo que le exigieron a la empresa que regresaran los módulos, entonces vamos a ver.
Vamos a ver si cumplen o no.
Efectivamente. Y en materia de inseguridad, ¿qué nos tienes, Edgar, por favor?
Oye, Mercedes, creo que lo que acapara hoy todo el tema de inseguridad tiene que ver con esta audiencia que terminó hace unas horas en la sala de juicios orales de Puente Grande. Y tiene que ver, le voy a explicar a usted, con estos 40 detenidos que causaron disturbios, o que ahora habrá que decirlo, que presuntamente causaron disturbios en el centro de Guadalajara, destruyendo parte del Palacio de Gobierno y del Congreso. Hay que recordar, eran 40 detenidos. Una declaración puntual hecha ayer por el gobernador de Jalisco daba cuenta que de esos 40, él tenía identificados a 17 como de alta peligrosidad. Incluso, recordarán ustedes que dijo que eran pagados desde la capital del país para pues sacarles ya la atención de lo que estaba pasando en la Ciudad de México y demás. 17, dijo, eran de alta peligrosidad. Pues, ¿qué cree? De los 40, únicamente se lograron vincular a proceso por el delito de daño a los inmuebles arqueológicos, históricos y artísticos, únicamente a 8. Pero no conforme con ello, solamente 7 se quedan en la cárcel por 6 meses como prisión preventiva justifica. ¿Cómo traducimos esto, Meche? Bueno, pues que entonces, de todos estos 17 que el gobernador había catalogado como de alta peligrosidad, pues imagínese usted, así haga usted la resta, porque mire, eran 17 que fueron encatalogados por el gobernador así, como de esta manera, pero al menos 9 los dejaron libres, aun cuando dijo los tenía identificados así, como agitadores, como poros, como gente pagada, que eran peligrosa, dijo el gobernador, y que se iban a quedar tras la sombra, y que no se iban a ir de Jalisco si querían venir. Pues, ¿qué cree? De los 17, 9 se van libres. Y de esos 8 que finalmente sí fueron vinculados, 1 va a seguir su proceso en libertad y el resto solamente 7 se quedan. ¿De qué estamos hablando? Que finalmente a 32 personas, pues el juez las decidió dejarlos libres, dándole así un revés a la fiscalía, porque entonces nada más vincularon al proceso apenas al 20% de los detenidos. A los 32 no se les pudo acreditar su participación en los disturbios y en los daños que hicieron, pero no conforme con eso, Meche, únicamente se les vinculó a proceso por este delito que les menciono, daño a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, y no por las lesiones a los policías, por el daño a las cosas y por los demás delitos que les habían sido imputados, únicamente por este delito. El proceso va a seguir, los 7 en la cárcel, el otro en libertad, con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, pero pues finalmente esto es un reversazo para la Fiscalía de Jalisco y para el gobierno estatal, y creo que hasta para el propio gobernador, porque ¿qué va a pasar con el resto de los 9 que le había dicho que eran muy peligrosos y que los tenían identificados? Una audiencia que se prolongó por poco más de 8 horas, finalmente las familias de las personas que quedaron libres fueron a recibirlos allá afuera de la sala de juicios orales de Puente Grande, y pues ellos están ya en libertad y completamente exonerados. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Un millón de gracias, como siempre, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Hay que estar siempre muy alertas porque, mire, como dicen por ahí, si nos agarran en nuestros 5 minutos, es factible que podamos ser víctimas de alguna extorsión, de algún fraude. Por eso hay que estar muy, pero muy a las vivas. ¿O no, mi querido Huicho, José Luis Jiménez Castro? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy platicando con el director de la unidad especializada en investigación de secuestros y extorsiones de la Fiscalía del Estado, el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, él nos comentaba pues todo lo que hay en cuanto a extorsiones se refiere, en cuanto a hechos delictivos, un abanico de posibilidades en donde si usted se descuida puede caer de alguna manera, ¿sí? De la manera más fácil, como es que te hablen por teléfono y y te empiezas a dar datos, hasta de la más complicada, que es cuando te ofrecen un préstamo y ese préstamo lo pagas y aún así te siguen insistiendo, te siguen amenazando, advirtiendo, en fin, hasta incluso ha habido casos en que te han golpeado, ni se diga de los secuestros virtuales, que de repente contactan a la familia, contactan al secuestrado, entre comillas, porque en realidad no está secuestrado, porque los secuestradores pues están en la cárcel y desde allá tienen estos contactos, bueno, del paquete, el paquete que llega a su casa y que le dice, oiga, les llega un paquete, tenemos aquí un paquete, pero para que se lo entreguemos, bueno, y te preguntas, ¿y qué paquete de qué es? No sabemos, pero mire, para que se lo entreguemos, tienen que pagar impuestos por 30,000 pesos, 20,000 pesos, entonces tú dices, ah, caray, bueno, pues entonces debe ser un paquetazo, y ahí cae, ¿no?, en la avaricia de que te vayan a entregar algo de veras bastante costoso, el de la notaría, oiga, le hablamos de la notaría, bravo, para que venga a firmar, y para entregarle ya los papeles de su terreno. ¿Cuál terreno? Pues su terreno, nada más, tiene que pagar 30,000 pesos de las escrituras, 40,000 de las escrituras, y con eso queda. No, hay una manera, te digo, un abanico de posibilidades en el que puedas caer. El licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, como te digo, él es director de la unidad especializada en extorsiones e investigaciones de secuestros, le comentaba, uno, el común denominador de estos sujetos es, por un lado, la violencia, ¿no? Violencia verbal, violencia física, los gritos, oigan, usted, mire, ya le advierto que vamos a ir a su casa, ¿sí? Y por otro lado, pues la psicología, ellos son, como quiera que sean, muy buenos psicólogos que te van convenciendo con palabras amenazantes, te van dorando la píldora y finalmente caes. Pero hay una posibilidad de no caer en todo esto, ¿sí? ¿Cómo? Pues simplemente no dar celulares, no dar nombres de tus amigos y mucho menos datos de tus tarjetas bancarias. Esto fue lo que nos comentó justamente el licenciado doctor Daniel Hernández Salazar sobre el tema. Adelante, por favor.
Día de hoy. Lo más básico y lo más importante, como mencionabas tú mismo, José Luis, es el tema de colgar, ¿no? Tomo una llamada en un momento dado, si yo no hice ningún reporte, si yo no tengo ningún tema con la empresa que supuestamente me están llamando, o ya sea notarías públicas, ¿qué hay que hacer? Hay que colgar. ¿Por qué? Porque precisamente nos va a ganar el tema de la curiosidad, nos va a ganar el tema de la avaricia, y por querer ganar algo sin tanto esfuerzo o con una cantidad mínima, pues es donde precisamente caemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente colgar. Nosotros, perdón, nos conocemos perfectamente, sabemos si estamos metidos en algún tema legal o no, si recibo una llamada de, llámese, de la delincuencia organizada, algún cártel, tú sabes literalmente si estás metido en algún tema de ese tipo, si no, cuelgo, no tengo por qué temer, no tengo por qué en un momento dado engancharme, claro, con ese tipo de situaciones, ¿no?
Y ahora lo más importante.
Bueno, ahí está lo que nos comentaba este director de la Fiscalía. No caer, no engancharte a través de los números telefónicos. Hay que señalar, bueno, a través de las llamadas, no es que de números telefónicos, de llamadas. Insisto, no dar números de tarjetas, no dar nombres ni tuyo ni de familiares, porque fíjate, una manera fácil de caer en el famoso secuestro virtual es que te llaman por teléfono. Estamos hablando de la policía de Guadalajara, nada más para confirmar una llamada que nos llegó hace 5 minutos de que tenía usted una urgencia. Entonces dice, no, caray. No, pues yo no tengo ninguna urgencia, ¿por qué me llaman? Ah, entonces vamos a darla por cancelada, ¿me puede dar su nombre? Sí, cómo no, José Luis Jiménez Castro. Ah, mire qué bien. Ya con eso, te van a agarrar de tu puerquito y no te van a soltar. Así que hay que tener mucha precaución. Y parece mentira, le hemos advertido mucho a nuestros adultos mayores de que tengan cuidado cuando llegan este tipo de llamadas. Creo que han perdido la lección porque me decía el fiscal que ahora los que más están cayendo ya no son nuestros adultos mayores, ni de los chavitos de secundaria, ¿sabes quiénes son? Los profesionistas, profesionistas y estudiantes de las universidades, son los que más caen porque tienen muchos grupos de amigos en el celular, están muy conectados con una cantidad de gente y es fácil que cualquiera se pueda comunicar contigo y darte datos equívocos para que tú caigas redondito en esta extorsión. Así que hay que tener mucho cuidado. Si me permiten, te voy a dar un número telefónico con el cual usted se puede comunicar en caso de una extorsión. Ahí lo van a estar atendiendo. El teléfono es 3314-106346, 3314-106346. Métete ese reporte que te tengo.
Pues ahí está entonces. ¿En caso de alguna extorsión o sospecha de alguna extorsión, Wicho?
En caso de alguna extorsión, efectivamente, y va de todo, ¿eh? Va desde los que te quieren cobrar por interés de esos que te prestan dinero. Todos necesitamos dinero, ¿no? Y estas personas llegan, te reparten tarjetas. Yo le puedo prestar 10,000 pesos. ¿Cuándo? Ahorita, nada más, mire, deme sus datos y ahorita se los doy. Y si te los dan inmediatamente. Y tienes que hacer pagos diarios, ¿sí? De a 100 pesos, de a 150 pesos diarios. Y cuando tú crees que ya pagaste la deuda, ¡no! Ellos dicen que te faltan otros 10 mil, y luego otros 10 mil, y si no los pagas, te amenazan, te advierten, te acosan, que te van a plagiar, que te van a golpear, etc., etc. Y como estas empresas no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, por la Conducef, por ejemplo, no tienen conocimiento de la Conducef, pues no me pueden hacer absolutamente nada. Entonces, tengo usted mucho cuidado con estas casas de préstamos, digamos, que no están reguladas por ninguna autoridad y que sí te amenazan. Cuando le pase esto, tienen que comunicarse ese teléfono que acabo de darme. Si quieren, lo repito, 33-14-10-63-46.
Perfecto, Huicho, te agradezco enormemente y repito, a estar a las vivas, no se deje engañar.
Así es, exactamente.
Que tengas buena noche, Huicho, y que descanses.
Gracias, Meche. Buenas noches. Hasta luego.
Que estés muy bien. Bueno, al rato, antes de que Huicho se vaya a dormir, lo escuchamos en punto y seguido a las 8. Y hablando de extorsión, el Senado aprueba ley justamente contra este delito. ¿Cómo estás, Arturo? De nueva cuenta, te escuchamos, por favor.
Gracias, Mercedes. Recordarán que anoche les informábamos que habían aprobado en lo general por unanimidad esta nueva ley contra la extorsión, mediante la cual se homologa a nivel nacional el tipo penal, se persigue de oficio o se perseguirá de oficio también este delito, y se incrementan las penas para quien cometa este delito. Habrá quien, las penas mínimas serán 15 años y la máxima podría llegar a 42, dependiendo de ciertas agravantes. Entonces, pues bueno, después hubo la discusión en lo particular, hubo pocas reservas al final, les decíamos, falta un rato solamente para que la aprobaran también en lo particular, y ahí ya no se logró la unanimidad, votaron todos y fue por mayoría, solamente los legisladores del PRI votaron en contra porque ellos querían integrar otros temas, como por ejemplo los recursos para poder combatir desde las fiscalías este delito. En fin, pero vamos a escuchar primero a Giovanna Bañuelos. Ella es coordinadora de los senadores del PT y ella nos explica.
Durante años México enfrentó este delito sin una estrategia uniforme. Cada estado definió y sancionó la extorsión de manera distinta, y esta falta de homologación provocó vacíos, contradicciones, pero sobre todo, impunidad. La minuta que hoy discutimos corrige esa falla estructural, establece un tipo penal único, homogéneo, con agravantes específicas y penas claras para todo el país, y lo hace reconociendo las múltiples modalidades que el crimen utiliza para coaccionar a las víctimas. También la reforma entiende algo fundamental: la extorsión no se frena sin inteligencia, sin coordinación y sin una investigación robusta. Por eso se incorporan técnicas de análisis digital, mecanismos de intervención de comunicaciones, revisión bancaria, inteligencia operativa y la obligación de que las instituciones compartan información y actúen de manera conjunta.
Pues ahí está justamente Giovanna Bañuelos, coordinadora del PT, y pues bueno, justificando justamente la aprobación que era necesaria, sin duda alguna, por parte de la, no solamente de la mayoría, sino en este caso, repito, de la unanimidad de todos los senadores que estaban presentes, que eran en ese momento 115. Después, decíamos, hubo desacuerdo por parte del PRI, que votó en contra, y las razones, escuchámosla en voz de Claudia Naya.
Miren, el caso de Zacatecas no hay novedad, ¿eh? Allá ya hay una fiscalía especializada en materia de secuestro, extorsión y otros delitos de alto impacto. Pero si no hacemos hoy día un exhorto a las entidades federativas para que destinen el presupuesto para que operen esas fiscalías, ya sea los estados que tengan que hacer una nueva, o los que, como el caso de Zacatecas, que tengan que reforzar porque se les dan nuevas facultades en la ley, tenemos que pedirle a los congresos locales que doten de los presupuestos a las fiscalías
para que puedan operar la parte que les toca. Yo, para que podamos resolver lo que le corresponde a la Fiscalía Especializada en materia de secuestros, o para que pueda crearse la Fiscalía Especializada en materia de extorsión a nivel federal, pues estoy proponiendo que se utilice el fideicomiso de la Fiscalía General de la República. Este fideicomiso tiene 5.925 millones de pesos, y revisando el objeto del mismo, dice que es para precisamente apoyar las tareas de investigación de la Fiscalía, es decir, procede a utilizarlo. Y sería muy...
O sea, ahí está justamente la senadora priista Claudia Anaya con esta propuesta, que pues fue desechada porque pues no querían modificarle ya nada más los senadores del partido en el poder y sus aliados. Y luego de esto, pues ya con la aprobación, por haberse hecho algunas modificaciones a 25 artículos en total, se regresa a la Cámara de Diputados, y si no le modifican ya nada, pues entonces estarán enviándola a la Presidenta de la República, al Ejecutivo Federal, para que publique esta nueva ley general en contra de la extorsión. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, te agradezco enormemente.
Al contrario, un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea. Muchas gracias, Arturo, y descansa. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hoy precisamente el consultorio será en torno al cáncer de páncreas. Para las personas de nuestra audiencia que quieran participar, que quieran preguntarle algo precisamente a nuestro especialista que esta noche nos estará acompañando, que es el doctor Alan David Pérez Fregoso, médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, ya conoce usted las líneas telefónicas. Vamos a la pausa y regresamos con la información deportiva. El reloj marca 7:33, o sea que es momento de los deportes. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches, socio.
Hola, socia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, porque ya tenemos actividad después de un receso ahí de la fecha FIFA y terminó la fase regular del torneo y había una laguna muy grande, pero ya está rodando el balón nuevamente en nuestro país.
¿En la Liga Muy X?
Es el play-in de la Liga Muy X.
El play-in. ¿Hace cuánto se está utilizando el
play-in? De la pandemia para acá, se lo sacaron, ¿sí?, de la manga, lo inventaron por ahí, que son algunos encuentros extra, 3 para ser exactos, uh-huh, para definir a 2 invitados, uh-huh, más para la liguilla, y en la pandemia dijeron, no, es que pues no hay mucha gente en los estadios y para que los equipos se ayuden, se lo sacaron de la manga y pues les gustó. Y dicen, no, pues hay que seguirle, ¿no?, por ahí. Y en eso estamos.
Ah, pues muy bien. Ah, uh-huh. Entonces, ahí sigue el socio.
Muy bien. Bueno, pues entonces le comento que arrancó ya esta fase de play-in en la que se involucran 4 equipos. Hablaríamos del número 7, el 8, el 9 y el 10, conforme a la tabla general en las posiciones, luego de finalizar 17 fechas. Total que en este momento se está jugando ya sobre el minuto 30 de tiempo corrido en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Así nada más como datito extra, ninguno de los 2 partidos del día de hoy tienen transmisión por televisión abierta. Van únicamente por Tubitubi, plataformas y demás, pero ninguno está por televisión abierta. Si lo va a buscar, pues búsquelo, pero en plataformas. Bueno, total, al minuto 30 de tiempo corrido, Pachuca y el equipo de la UNAM están empatados a 0 goles. El equipo que pierda este encuentro queda totalmente eliminado. El ganador tendrá una segunda oportunidad de enfrentar al perdedor del duelo que tendremos más adelante, que estarán disputando nada más y nada menos que allá en la frontera, en el Estadio Caliente de Tijuana, los Xolos y los Bravos de Juárez, porque son 7 y 8 los mejor ubicados. En cambio, quien gane ese partido de las 9 de la noche se convertirá en el invitado número 7 y por lo tanto en el rival de los Tigres del Universitario de Nuevo León, que terminaron la fase regular del torneo en segundo lugar. Y ya solo nos faltaría pues ver quién será el rival del equipo de Toluca, que terminó en el primer lugar de la clasificación. Todo esto en torno pues al fútbol mexicano y a lo que ya se celebra en estos instantes. A las 20 horas vendrá el juego de ida de la final del fútbol femenil entre las Águilas del América y las Amazonas de Tigres de la U de Nuevo León. La vuelta será el próximo domingo. Ya que estamos con el tema del fútbol, bueno, pues tenemos que hoy, tempranito en Zurich, Suiza, en la sede oficial de la FIFA, se llevó a cabo el sorteo del repechaje, el repechaje intercontinental para el Mundial 2026, en el que Irak y República Democrática del Congo irán directos a la final por su mejor ubicación en el ranking mundial de la FIFA. La semifinal se va a disputar el 23 de marzo y la final el 31 del mismo mes, del próximo año, en Guadalajara y Monterrey. El primer cruce lo van a disputar Jamaica y Nueva Caledonia. El ganador enfrentará en la final al Congo, allá en la Sultana del Norte. En la segunda llave, Surinam enfrentará a Bolivia y el ganador se medirá a Irak, aquí, en el Estadio Guadalajara. En el repechaje europeo, según el sorteo, en el primer cruce Italia enfrentará a Irlanda del Norte y Gales a Bosnia. En el segundo, Ucrania contra Suecia y Polonia frente a Albania. En el tercer cruce, Turquía contra Rumania y Eslovaquia contra Kosovo. Y en el cuarto cruce, República Checa ante Irlanda y Dinamarca contra Macedonia del Norte. El Club Rosario Central sumó inesperadamente un título el día de hoy después de que la Asociación de Fútbol Argentino le otorgara el galardón de campeón de liga en una decisión que no estaba contemplada en el reglamento original de la temporada. Pero el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió y decidió por unanimidad conceder el título de campeón de liga al equipo que más puntos había sumado en la tabla general y que agrupa los torneos apertura y clausura jugados en este 2025. Así es que pues ya es, tiene otro título en sus vitrinas, el Rosario Central, según comunicado emitido por la AFA. Y aunque la renovación, en la renovación que a la que fue sometido se le agregaron más butacas, más pantallas, un nuevo sistema de iluminación, vestuarios nuevos, además de un césped híbrido y sistema de sonido con más de 340 bocinas, el Estadio Azteca mantendrá su alma intacta. Los aficionados podrán notar las mejorías cuando se reinaugure en marzo del próximo año con el encuentro entre México y Portugal, pero a la vez se sentirán como en casa porque el estadio de 59 años preservará sus características principales, al menos fue lo que aseguró su director general, Félix Aguirre. Las entradas para el partido de las Chivas contra Cruz Azul en la primera fase de la liguilla por el título se agotaron a una semana de que se celebre el juego, según el sitio oficial de Boleto Móvil, donde ya no se encuentran localidades disponibles, ya aparece el letrero de boletos agotados. Los tickets se pusieron a la venta el 16 de noviembre con precios que iban de los 500 a los 3,000 pesos y pues volaron en 4 días como pan caliente, así es que el lleno está asegurado para el partido de las Chivas ante Cruz Azul en la primera fase de la liguilla. El español Álvaro Espigares, quien se desempeñaba como director de fuerzas básicas del club, se convirtió oficialmente el día de hoy en el nuevo entrenador del Puebla de cara al próximo torneo de la Liga MX, informó la institución de la franja mediante un comunicado. El argentino Hernán Cristante dejó el cargo al finalizar el torneo en el último lugar, tras un semestre muy pero muy complicado en el que previamente Pablo Guede también había dado un paso al costado. Los dos no pudieron, dejaron al equipo de Puebla en el último lugar y pues ahora llega, ahí está, Álvaro Espigares, conocido acá por la afición de los rojinegros del Atlas, que ya trabajó por acá en fuerzas básicas, impulsó el debut de 10 jugadores de la franja, su llegada a la primera división, y dice el equipo o el club Puebla que esa fue una de las de los principales motivos por los que lo ratifican ahora ya o lo nombran como entrenador de la institución para que siga precisamente fortaleciendo a las fuerzas básicas. Los Lakers de Los Ángeles despidieron con efecto inmediato a los hermanos Joy y Jesse Buss como parte de una reorganización interna y quienes desempeñaban puestos ejecutivos clave en el departamento de reclutamiento del equipo durante la última década. La familia Buss era la propietaria de los Lakers, pero vendió su participación mayoritaria a Mark Walter en junio pasado, en una negociación valorada en 10,000 millones de dólares y que fue aprobada por la NBA apenas el mes pasado. Joy y Jesse Buss conservarán sus acciones minoritarias, pero no trabajan más en el equipo. Hoy les dieron las gracias. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Antes de irme, le comento que ya se abrió el marcador allá en la Villa Airosa. y es el equipo de casa, los Tuzos, que toman ventaja de 1-0 sobre Pumas, anotación de Ener Valencia, minuto 33. Y de esta manera, pues antes de irse al descanso, todavía le quedan como 10 minutos al primer tiempo, Pachuca ya está al frente ante los Pumas. Insisto, el perdedor de este duelo queda totalmente eliminado, el ganador tendría una segunda oportunidad al enfrentar al perdedor del duelo entre Xolos y Bravos. Por lo pronto, Pachuca entonces ya va ganando el partido 1-0 ante el equipo de la UNAM. Ahora sí, la pausa, enseguida regresamos con más información para usted.
Antes de irnos al consultorio, permítame tratar de avanzar con algo de lo que usted amablemente nos ha hecho llegar a este espacio informativo. Delia Madera dice, ¿por qué los transportistas no toman las casetas de cobro para que los concesionarios sean los que presionen al gobierno? En otro comentario, Felipe Lomelí dice, para cualquier persona medianamente educada y con tres dedos de frente, le quedaría claro que el país está ardiendo por la inseguridad y varios problemas con tantas marchas por parte de todos los sectores de la población. Sin embargo, Sheinbaum y la secta morenista siguen negando la realidad y culpando al pasado. Si no iban a poder con el paquete, ¿para qué se metían a gobernar? Mejor que renuncien y dejen que lo haga quien sí pueda. Una pregunta. Soy la señora Sánchez. Si una persona puede tener más de tres beneficios de parte del bienestar o del gobierno, por ejemplo, cuidadora, madre soltera y mayor de edad, se me hace algo injusto que una persona haga eso, pero ¿es posible o nada más un solo beneficio? Gracias por su atención. Buenas tardes. Ah, señora Sánchez, no estoy segura. Tendría que ver las reglas de operación para ver cómo aplica, pero creo que hay algunas restricciones. No estoy segura, pero me lo llevo de tarea. Nos dicen, este es un grito desesperado. Desde ayer dejó de operar la ruta 13 de Santa Lucía, Tezistán y hasta Periférico Norte, dejando a cientos de miles de ciudadanos sin servicio. No hay otra opción de movilidad y la autoridad responsable calla, no informa nada. Urge, ya que cientos anoche se quedaron a las 11 de la noche sin alternativas desde Arcos de Zapopan hasta Santa Lucía. Solo pagar Uber y es muy costoso, es lo que reporta Lucio Becerra Álvarez. Rafael Robles dice, con el castigo que les dan a los causantes de los disturbios, daños en las cosas, lecciones, etcétera, me doy cuenta por qué lo siguen haciendo. Nos dicen también, confirmo, carretera Chapala sigue siendo un atascadero sentido Chapala a Guadalajara. Y aquí tengo algo, precisamente una pregunta que nos ha llegado para el consultorio. Y es momento, efectivamente, de pasar a esta sección.
El consultorio. En Metrópoli al Día.
Saludo con mucho gusto al doctor Alan David Pérez Fregoso, médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Pérez, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches.
Doctor, hoy vamos a hablar con usted de cáncer de páncreas. Cuéntenos, ¿qué es este órgano? ¿Dónde se ubica en nuestro cuerpo? Y ahora sí, ¿para qué nos sirve?
Vamos a hablar del cáncer de páncreas. El páncreas es una glándula, es una... es un órgano del cuerpo que tiene muchas, digamos así la palabra, la voy a utilizar tal cual, muchas funciones endocrinológicas. Quiere decir que produce muchas sustancias que nos ayudan a regular diversas funciones del organismo para hacer que, pues, sobre todo digestivas, pero también de otro tipo, de que tienen que ver con el crecimiento, con la sexualidad, con la maduración. Se tienen muchas actividades que hacer, sobre todo digestivas. Es un órgano, se llama la zona en la que está, en retroperitoneo, que está, digamos, por ahí, una zona entre la columna, anterior, después detrás de los intestinos, conecta con el duodeno, que es parte del intestino delgado. Y pues dentro de sus funciones es a producir muchas hormonas.
¿Está más del lado izquierdo o del lado derecho? Porque le pregunto, ajá, porque una vez recuerdo que una amiga dijo, ¡ay, me duele el páncreas! y se tocaba del lado izquierdo, no sé si estaba... Bueno, yo creo que estaba bromeando, sí. Pues, pero...
Es un órgano, digamos, alargado, entonces, si bien puede estar en el centro, el cuerpo y la cola tienden a estar más del lado izquierdo, pero es un órgano, digamos, dentro de lo que se puede decir, central.
Central. Okay. ¿Por qué está más tendiente hacia funciones digestivas?
Porque todas las hormonas que producen, sobre todo, son para metabolizar o ayudar en procesos de la de la regulación de los nutrientes. Ahí se produce la insulina, se producen sustancias también para ayudar a mantener la glucosa en el cuerpo. Se encarga de producir algunos péptidos que ayudan con la digestión o de digerir proteínas, carbohidratos, grasas.
¿Cómo empezamos a generar o a gestar una enfermedad en el páncreas, doctor?
Hablando, digamos, específicamente de cáncer, como todo lo que hablamos, la mayoría de los casos, se habla de que hay factores que podemos modificar y otros que no es posible modificarlos. Los no modificables, como siempre, son la edad, el simple hecho de vivir más, somos más propensos a este tipo de problemas. La otra es el sexo. A los hombres nos puede dar un poquito más frecuente que a las mujeres, aunque en las mujeres es más mortal el cáncer de páncreas. Otros son alteraciones genéticas que podemos encontrar o pues tener, heredar de las líneas paterno-materna. Eso no los podemos cambiar. Hay otras alteraciones que sí podemos intentar modificar, como es el fumar, la obesidad, el alcohol, el tener procesos infecciosos pancreáticos, las famosas pancreatitis de repetición por cualquier causa, digamos, alimenticia o alcohólica, pues también podría ayudar a prevenir a que no se desarrolle el cáncer de páncreas.
¿El cáncer de páncreas es silencioso, doctor? Es decir, ¿ya se detona cuando está ahí y quizás hasta irreversible?
Bastante silencioso, y es uno de los problemas. Por decirlo de alguna manera, el cáncer de mama o el cáncer del cuello uterino, hay estrategias para detectar a tiempo la enfermedad, ¿no? La mamografía y el papanicolaou. El cáncer de páncreas no tiene esas pruebas. Esa es una, entonces no hay manera de detectarlo de manera más temprana. Y la cuestión es que el tumor, el cáncer de páncreas, por la ubicación, da síntomas muy inespecíficos. De repente una distensión abdominal, que me llené muy rápido, que tengo reflujo, lo que la gente conoce como gastritis o colitis, son como que síntomas que seguramente todos tienen, todo tu auditorio alguna vez lo habrá sentido, pero no es hasta que se vuelve muy frecuente, muy rutinario, que es cuando ya le ponemos atención. Y entre más síntomas del cáncer de páncreas, desafortunadamente la enfermedad ya está más avanzada.
Digamos que de alguna manera se confunde, ¿no?, con quizás una cuestión de acidez estomacal, por decirle un algo.
Sí, se va, nos vamos como, en parte nos vamos acostumbrando a la molestia, no le ponemos mucha atención, lo confundimos, nos automedicamos y lejos de mejorar, pues los síntomas van aumentando y se van haciendo cada vez más frecuentes junto con otras alteraciones. Ya no nada más es el reflujo, y ahora también ya perdemos peso, nos llenamos muy rápido, vomitamos todos. Todo aumentando poco a poco.
Doctor, voy con las preguntas de nuestra audiencia para que nadie se me quede fuera, de sus pacientes, por algo es el consultorio, doctor.
Claro.
Rosy Fregoso dice, doctor, creo que ya lo acaba de decir, le pregunta cuáles son los síntomas del cáncer de páncreas y añade, mis síntomas son estreñimiento y tengo anemia y me hice el bypass, tengo 67 años, ¿o qué estudio me puedo hacer?
Digo, estos son diferentes, no son ya el estreñimiento, es un problema más a nivel de colon, no tanto en la zona donde está el páncreas. La anemia, eso sí, no sé qué tipo de cirugía del bypass se habrá hecho. Algunas se pueden acompañar de algunos procesos anémicos, todo dependerá de la severidad de la anemia. Pero parece que es otra cuestión diferente. De cualquier manera, a partir de los 65 años, bueno, más jóvenes incluso, pacientes con problemas de estreñimiento se tienen que realizar colonoscopias al menos una vez cada 5 años para detectar otro tipo de problemas, como es el cáncer de colon, si es que el estreñimiento es mucho o la molestia es mucha, con más razón.
Doctor, por cierto, ¿el rango de edad en el que aparece el cáncer de páncreas, existe algún rango de edad?
Sí, en un promedio estamos entre los 55 y 75 años. Es muy raro que aparezca antes de los 40 y también arriba de los 75, 80 también ya no es tan frecuente.
En otra pregunta para usted, ¿cuáles son los síntomas iniciales? Mi papá y mi hermana murieron debido a cáncer en el páncreas y quisiera estar atentas, dice o pregunta Cecilia Ibarra.
Ok, para ella, ojo ahí con el que tenga más de uno y dos familiares que hayan fallecido de problema de cáncer de páncreas, ese tipo de pacientes, ese tipo de personas sí son candidatas a empezar investigaciones con tomografías o ultrasonidos endoscópicos desde antes, incluso hasta testeos genéticos, ya lo había mencionado, que la genética es un factor que no podemos modificar. Y el que tenga por ahí dos familiares, debería de estudiar a más a detalle los, como la línea familiar, vaya. Los síntomas son estos, son inespecíficos: la molestia abdominal, la saciedad temprana, de repente dolor abdominal inespecífico. Pero eso es para los que tienen síntomas. Si ella no tiene ningún síntoma ahorita, yo le recomendaría que por el puro antecedente de dos familiares y se acercara a algún médico, como para empezar la valoración genética y ver si ella no es portadora de alguna alteración que condiciona el cáncer de páncreas.
Doctor, la mala noticia aquí es de que no existe un estudio en realidad que nos ayude a, vaya, como decía usted, el cáncer de mama o el cervicouterino, sí, que nos dé esa luz de que algo podemos empezar a detener. ¿No es el mismo caso con el páncreas? ¿Esto es así de tajante?
Sí, no, o sea, para la población en general, para toda la población, no hay un estudio que nos pueda ayudar. Digo, como para la población promedio, hay pacientes o hay personas que se salen del promedio, como pudiera ser el que ya tengan conocimiento o antecedente de familias que fallecieron por cáncer de páncreas. Esos pacientes ya salen del promedio y ahí sí hay estudios que podemos hacer desde antes.
Okay. Omar Alejandro le pregunta, ¿el cáncer de páncreas se produce por las agruras y o la acidez?
No, al contrario, el cáncer de páncreas puede ser una razón de producir esos síntomas, pero no al revés.
Buenas noches para el médico. ¿Una persona que le retiraron la vesícula tiene más probabilidades de enfermarse del páncreas o no hay relación?
No hay relación con cáncer. Puede haber algunas otras enfermedades de páncreas, pero no como tal con el cáncer.
Nos dicen, buenas noches, mi mamá murió hace 11 años de cáncer de páncreas. Su síntoma fue que sus ojos se pusieron amarillos y vomitaba. La operaron, pero no pudieron quitarle el tumor. Duró 9 meses, creo que lo peor fueron las radiaciones. Al final, los jugos gástricos perforaron el tumor. ¿Es hereditario? Le pregunta esta persona que no me deja nombre.
Sí, puede llegar a ser hereditario. Sí puede haber algún gen por ahí que sea o que predisponga a desarrollar cáncer de páncreas. Y ahí el caso que describe es que la paciente ya llegó con una enfermedad más avanzada. Ya cuando llegan con cambios de coloración en la piel o en los ojos, se ponen amarillos, esas cuestiones es porque de plano el tumor del páncreas ya creció y está tapando los conductos del drenaje biliar. Y por eso empiezan a cambiar las coloraciones. Ese es un caso más avanzado.
Cuando se llega a un caso avanzado, ¿qué es lo que queda? ¿Solamente paliativos, doctor?
Sí, o sea, estrictamente, si usando la palabra, sí son cuidados paliativos, pero dentro de los cuidados paliativos se incluye también radiaciones, quimioterapias y otro tipo de fármacos para evitar que la enfermedad avance o progrese.
Pero no
se
cura.
Pero hay muchas opciones. No, ya cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de que la enfermedad quizá no va a ser curable, pero el objetivo es mantener la calidad de vida y retrasar lo más que se pueda el avance de la enfermedad. Pero no, a fin de cuentas no se podría revertir por completo.
Otro de sus pacientes le pregunta, ¿qué exámenes nos podemos hacer para revisar nuestro páncreas?
Digo, en general, si no hay molestias, pues no es como necesario estarlo revisando. Cuando ya hay alguna sintomatología o algo relacionado con el páncreas, si hay algunas sustancias o enzimas que podemos solicitar como por parte del equipo médico ante la sospecha de la enfermedad, pero generalmente ya se solicitan conforme la sospecha. No es lo más usual que vaya un paciente como a pedir esas pruebas, solamente como para ver qué onda o para ver que esté todo bien. Generalmente se piden bajo sospecha porque se alteran cuando algo va mal.
Jaime dice, a veces siento calambres del lado derecho entre los dos cuadrantes. ¿Qué estudio debo hacerme?
Sí, son muy comunes, son muy recurrentes. Quizá lo más básico pudiera ser un ultrasonido abdominal para ver si hay alguna alteración, al menos se pueda valorar por ultrasonido de manera rápida. Sí, es como que muy frecuente. Y también si depende o hay algún otro sintomatología, es como el estudio que pudiéramos indicar más guiado.
Gabriela de la Torre le pregunta, si no se cura, ¿para qué dan las radiaciones?
El cáncer de páncreas, por el sitio en donde está, por la ubicación del páncreas mismo, es un sitio que es muy rico en nervios. Y no me refiero como nervios de ansiedad, sino a nervios de las sensaciones. Y conforme el tumor empieza a crecer, empieza a invadir, empieza a tocar esos nervios y entonces genera mucho dolor. Y son tumores que desafortunadamente terminan siendo muy dolorosos. En algunos casos, cuando ya son cuidados paliativos y no vamos a curar al paciente, se utiliza las radiaciones como medida para calmar el dolor.
En otra comunicación dice, anónima de 59 años, doctor, En las mañanas particularmente me levanto con muchas náuseas y de repente siento como el estómago inflamado. ¿Pudiera ser síntoma?
Como tal no me parece, sobre todo si es en la mañana y solamente en esos momentos. Generalmente todo esto pues es durante todo el día.
O sea, las como reflujo,
la náusea, reflujo, ajá.
Durante todo el día. Okay, bueno, ya no tengo aquí más participación. Doctor, ¿algo que desee por favor añadir ya para finalizar, si es tan gentil?
Afortunadamente el cáncer de páncreas no es tan común. Desafortunadamente sigue siendo muy letal. Si tienen antecedentes o algún familiar cercano con esta patología, vale la pena acercarse al grupo médico para revisarlo más a detalle.
Perfecto, doctor. Pues yo le agradezco infinitamente que haya participado con nosotros en esta ocasión aquí en el consultorio. Que tenga usted una gran noche, doctor Alan David Pérez Fregoso. Muy amable.
Igualmente, muchas gracias.
Que esté muy bien. Y de esta manera concluimos entonces este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias, como siempre, por su atención, por su participación. Espero que haya tenido un gran día, que tenga una gran noche, que descanse, un sueño reparador. Gracias también a mis compañeros Berenice y Víctor. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Buenas noches, gracias. Que descanse. Hasta mañana.